Hoy es 20 de septiembre del año 2005 y este es el cuarto podcast de Interiuris.
Interiuris.
Bienvenidos una semana más a todos al podcast de Interiuris, que como sabéis este es un espacio en el que hablo sobre propiedad intelectual, sobre nuevas tecnologías, pero todo desde un punto de vista del derecho, el cual me apasiona muchísimo. Muchísimas gracias a todos los que os habéis descargado los podcasts anteriores. El primer podcast, bueno, pues los dos primeros tuve unas descargas alrededor de 200 descargas. El tercero casi llegó a las 300 y bueno, al principio no pensaba que iba a interesar esto tanto, pero parece que hay más gente de la que yo pensaba que está interesada por las nuevas tecnologías, o sea que muchísimas gracias. Todavía sigo esperando vuestra sugerencia y vuestro feedback, diciéndome qué os parece, si os gustaría que cambiasen algo, hablar más rápido, más lento. Si me habéis indicado que os gustaría que hablase de una forma explicándolo todo un poquillo más, porque hay algunos términos que yo lo doy ya por sentados y hay gente que se le escapa, entonces eso lo estoy intentando ya mejorar. Lo primero que quiero comentar hoy es una iniciativa de Morpheus, una iniciativa que yo ya comenté en otros podcasts, que es un concurso para promocionar el podcasting. Morpheus es el podcaster de VidaTech, es un podcast grabado de Estados Unidos y que trata sobre nuevas tecnologías, sobre internet básicamente, y es muy muy recomendable, a mí me encanta. Este concurso de Morpheus lo que va a regalar, o los premios, van a ser un año completo de hosting de dominio, ancho de banda, soporte técnico y promoción para la creación de un podcast por el ganador del concurso. El concurso va a costar de, pues las fechas son las siguientes: del 12 de septiembre al 19, o sea hasta ayer mismo, fue la recepción de las participaciones y en ellas se debería haber incluido las propuestas de la gente de qué le gustaría hacer un podcast. He hablado yo con Morfeo y me ha dicho que el plazo, bueno, sería un poquito flexible porque no, hasta ahora no hay muchas participaciones, o sea que animaros, que todavía tenéis muchas opciones. A partir de hoy hasta el día 25 va a ser la primera votación para seleccionar a tres finalistas de cada categoría, porque va a haber dos categorías, una de los finalistas o el premio del público, que es la gente, los internautas, lo que ellos decidan, y otra del jurado, que son pues podcasters como yo o como otros muchos, que vamos a elegir cuál pensamos nosotros que es el mejor la mejor iniciativa. Y desde el 26 de septiembre hasta el 3 de enero, en ese plazo se enviará una demo en formato MP3 de lo que sería el podcast a Morpheus, y la votación final del público y de los podcasters será del 4 al 12 de octubre. Yo creo que es una iniciativa muy muy buena para todos aquellos que digáis, bueno, es que no me atrevo, todavía no me decido a grabar un podcast porque no tengo hosting o no sé cómo se hace, creo que es demasiado complejo. Yo creo que esto es la solución ideal porque Morpheus, vamos, mejor que él, muy poca gente sabe sobre podcast y os puede ayudar muchísimo en todo lo que necesitéis. En realidad, si se siguen unos pasos, no es tan difícil. Vamos, yo soy abogado y estoy grabando mi podcast y llega a todo el mundo, o sea que seguro que vosotros, seguro que si un abogado puede, seguro que vosotros podéis. O sea que nada, que no hay excusa para no participar. Por lo visto ahí la gente dice que son reticentes por dos cosas: uno, porque no saben qué contar, y otro, porque no tienen voz radiofónica o porque no tienen preparación. Hay podcasts sobre todo, absolutamente sobre todo en inglés. Hay podcasts desde equipos de rugby, de fútbol americano o de béisbol, hasta de cocina, que ya los hay en España, pero de dispositivos portátiles hay de todo. Aquí en España, pues por ejemplo, si tú eres seguidor del Betis o del Real Madrid, hacer un podcast semanal sobre tu equipo, y te aseguro que cientos de miles de personas lo van a escuchar. O sea que seguro que si tienes una pasión o alguna inquietud, seguro que tienes mucho que decir sobre eso. Y sobre el tema de que poca preparación o voz radiofónica, bueno, menos que yo no soy especialista o no estoy especializado en medios de comunicación y es la primera vez que hago algo así, bueno, seguro que lo voy a hacer mejor que cualquiera de nosotros. O sea que animaros, más información la podéis encontrar en mi página, que pondré un enlace a la página de Morfeos. De todas maneras, la de Morfeos es www.morfeos, se deletrea morfeoz.com/concurso. Y ahí os pone los requisitos. Bueno, sin más, pasamos a las noticias. Hollywood on the air, coming to you from our Radio Picture Studio in Hollywood, California. Abriendo noticias. La primera noticia dice así: un tribunal de Estados Unidos considera ilegal jugar en línea con un videojuego en una plataforma, en un sitio distinta a la autorizada por el fabricante del videojuego. El caso es el siguiente: un grupo de tres programadores crearon un software gratuito y de código abierto llamado VNetD, que permitía a los usuarios de juegos de la compañía Blizzard a jugar con sus videojuegos originales en plataformas online a su elección, saltándose así la protección tecnológica que obligaba a jugar en la plataforma del desarrollador del videojuego. El juzgado de apelaciones número 8 de San Luis sentenció que, por un lado, la DMCA, que es la ley en Estados Unidos que prohíbe que se salten las medidas tecnológicas para la protección de los programas o de las músicas o de las obras protegidas por propiedad intelectual, prohíbe utilizar la ingeniería inversa para crear un programa que salte una medida de protección. Y por otro, también basó su sentencia en que los usuarios en los contratos de licencia de compra del producto, los contratos que ellos aceptan cuando compran un producto, que se llaman los click wrap o browse wrap, se comprometían a no realizar acciones de ingeniería inversa, con lo que por ambos motivos el programa creado por los demandados vulneraban los derechos de autor de los desarrolladores del juego. El caso, para que os hagáis un poco una idea más sencilla, imaginaros que tenéis un videojuego de EA Sports, que os obliga, si queréis jugar en línea, a jugar en el sitio web de EA, y alguien desarrolla una pequeña aplicación que hace que ese videojuego se pueda jugar en cualquier parte en cualquier otro sitio web, en cualquier otra plataforma de otra persona. Según esta sentencia, ese software, tanto el software como la utilización del mismo por los usuarios, es considerado ilegal. Según ha manifestado la EFF, que es la Electronic Frontier Foundation, que es la asociación que vela por los intereses de los internautas o que defiende las libertades de los usuarios, dice: según esta asociación, esta sentencia puede suponer un grave perjuicio a la innovación tecnológica, ya que se está prohibiendo cualquier programa que, implementado en un software o videojuego, añada más funciones y características de las traídas de fábrica. Ese es el caso. O sea que tened cuidadillo si os saltáis alguna protección de ese tipo. Otra sentencia, esta de, o bueno, otra noticia relativa al derecho, esta vez de España. Iberia, Yahoo Iberia, exige por escrito la retirada de un post de Genbeta, que es un sitio web. Yahoo Iberia mandó el pasado día 6 una carta a los administradores del sitio web www.genbeta.com por la inclusión de un post en el que se explicaba cómo romper los DRM, o los DRM, como expliqué en la semana el podcast anterior, son los sistemas de protección de anticopia, o mejor dicho, son los de gestión de derechos de la obra protegidas por derecho de autor. Bueno, pues en el post este se explicaba cómo romper los DRM de los videojuegos, de los vídeos musicales, perdón, que se pueden ver gratuitamente desde Yahoo Music. En dicho post explicaba paso a paso cómo descargarse los vídeos musicales de Yahoo en vez de visualizarlo mediante streaming, y que de este modo impide su descarga, lo que Yahoo consideraba un grave perjuicio para su compañía. De hecho, la compañía aclara que, por un lado, podría haber una grave vulneración de los derechos de propiedad intelectual de los titulares de las obras, ya que se está distribuyendo de una forma en la que ellos no quieren. Y por otro, una vulneración de la licencia que los usuarios aceptan al disfrutar de los contenidos del portal, que explícitamente prohíbe las prácticas de este tipo. Yahoo también exige la retirada del post por haber añadido una imagen con su logotipo, lo que podría provocar confusión por los visitantes que puedan pensar que existe relación entre la compañía y la web donde se incluía este post. los administradores de genbeta.com y del sitio en inglés de donde ellos sacaron la información ya han retirado dicha información para evitar posibles consecuencias legales. Una empresa británica podría denunciar a Google por la utilización de la marca Gmail o Gmail. Después de más de un año de negociaciones con Google, The Independent International Investment Research ha sido incapaz de llegar a un acuerdo con Google por el uso de la marca registrada Gmail. Esta compañía, que ofrece servicios de búsqueda de inversiones, ha estado utilizando el nombre de Gmail, pero en vez de todo junto como lo utiliza Google, con un guión, G-mail, desde 2002 para un producto de servicio de correo web. Más de 2 años antes de que empezase Google. La G en Google significa, o sea, la G de Gmail en Google significa Google, obviamente, y en la empresa esta, Independent Research, significa graffiti. En el derecho anglosajón hay una excepción al derecho de marcas, porque en determinadas ocasiones, porque en España o en el derecho continental, si tú tienes registrado un nombre, eso no hay quien te lo quite. Pero en el derecho anglosajón no hace falta el registrar en la oficina de patentes y marcas, no hace falta registrar la marca. Si lo registras es mucho mejor, tiene más seguridad jurídica, pero no es completamente obligatorio. Entonces puede haber el caso como este, que no se haya registrado pero que se haya usado, y el derecho, el ordenamiento jurídico sí da un poquillo de protección. Entonces hay una excepción en el derecho de marcas por el que en determinadas ocasiones una marca puede perder su protección. Porque la ley otorga un monopolio sobre un nombre que ha adquirido capacidad distintiva. Por lo que si una empresa que ha utilizado posteriormente un nombre comercial consigue que su marca parezca la que ha estado durante más tiempo en el mercado, la primera que empezó a utilizarla puede perder los derechos sobre dicha marca. Es decir, yo utilizo una marca como Gmail, que la estoy utilizando, pero prácticamente nadie la conoce, muy muy poca gente la conoce. Y después, al cabo de 2 años, llega una empresa como Google que empieza a utilizarla. Bueno, pues en casos muy puntuales, puede que yo, aunque he utilizado la marca antes que Google, pierda mi derecho sobre ella. Es lo que se conoce en Estados Unidos como el reverse confusion. Y como digo, los tribunales le puede conceder cierta protección. Ya veremos cómo se desarrolla. Una sentencia en Australia declara que las descargas de caza son ilegales. El lunes 5 de septiembre se hizo pública una sentencia de un tribunal de Australia en el que se declaraba ilegal el intercambio de canciones y películas protegidas por copyright, ya que impide los derechos, ya que incumple los derechos de autor de sus titulares. No solamente por descargar archivos desde dicha red P2P, sino también por poner a disposición de otros usuarios los archivos contenidos en un ordenador. El juez declaró en la sentencia que, aunque los demandantes han intentado persuadir a los usuarios para que no intercambiasen archivos protegidos por derecho de autor, dichas medidas eran simplemente un lavado de cara, ya que la realidad era muy diferente, porque de manera indirecta fomentaban la realización de dicho intercambio. El juez, según palabras textuales, dijo que es sumamente obvio que estas medidas, las medidas para que, pues, que persuaden a los usuarios a no descargarse archivos protegidos, dice que es sumamente obvio que estas medidas son ineficaces para prevenir o al menos persuadir sustancialmente las infracciones del usuario. Dice que hay medidas tecnológicas que podían permitir a los demandados reprimir, aunque no prevenir completamente, el intercambio de archivos protegidos, pero que los demandados no han realizado ninguna de estas, no han querido implementar ninguna de estas medidas porque sencillamente no les beneficiaba. Ellos se beneficiaban del intercambio de canciones protegidas por derecho de autor dentro de estas redes. De hecho, según la sentencia, dice que Sharma Networks, que es la propietaria de Kazaa en la actualidad, había iniciado pues iniciativas como tituladas Únete a la Revolución o Kazaa Revolution, en la que se intentaba o en la que atacaba a las compañías discográficas tradicionales. Así que los que estéis en Australia, tened cuidadillo que a partir de ahora Kazaa es ilegal en cierto modo allí. La RIA manda carta de advertencias a empresas P2P tras la decisión del pasado mes de junio en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo que las empresas desarrolladoras de software P2P son responsables subsidiarias de los intercambios que hacen sus usuarios. La RIA ha iniciado una serie de contactos con empresas creadoras de dicho software. Recordemos que en Estados Unidos se dijo en el mes de junio el Tribunal Supremo, que es la máxima instancia allí en ese país, dijo que Grokster, que es una red como el Emule o el Donkey, es culpable de los, o es responsable subsidiario de las descargas que se hacen los usuarios en sus redes, ya que incumple los derechos de autor. Y estas empresas no han tomado las medidas necesarias para impedir que los usuarios, sus usuarios, incumplan la ley. Así, empresas como las desarrolladoras de Donkey, LimeWire, Casa, BitTorrent, i2Hub, WinMX y FreePeers tienen ahora un plazo limitado de tiempo para contactar con la RIA y así llegar a acuerdos extrajudiciales que eviten el litigio. La RIA, decirlo otra vez, son la asociación de todas las discográficas americanas. Y bueno, parece ser que ya dije la semana pasada o hace un par de semanas que muchísimos usuarios se habían cambiado de BitTorrent a Donkey porque el BitTorrent ahora estaba muchísimo más vigilado y parece que ahora la RIA también va a por todas las redes P2P. O sea que, de nuevo, cuidadillo a los que estáis en Estados Unidos. Y una noticia así corta, Lexmark ganó un juicio en el que se juzgaba la legalidad de revender los cartuchos de sus impresoras a empresas no autorizadas por ella. Y este caso tiene un poquito de relación con el primero que vimos sobre pues que los usuarios incumplían las licencias que aceptaban cuando compraban un producto. En el caso de Lexmark contra Arizona Cartridge Remanufacturers Association, que se encargaba de recoger cartuchos usados de impresoras Lexmark para revenderlas y rellenarlas. El tribunal falló a favor de Lexmark porque la licencia de usuario, o shrink wrap, que ahora son muy controvertidas porque son licencias que tú aceptas por el mero hecho de comprar un producto. Son los que en España se puede denominar contratos de adhesión. O sea, no hay negociación entre la empresa y el comprador, sino tú, si te compras un ordenador, aceptas todas las condiciones que pone el fabricante. Bueno, pues el Lexmark en sus contratos de licencia de usuario decía que, por favor, lee esto antes de abrir. Estas son las palabras textuales. La apertura de este paquete o el uso de los cartuchos patentados que se encuentran en su interior confirma la aceptación del siguiente acuerdo de licencia. Si no acepta estos términos, devuelva la caja sin abrir a su punto de venta. Y dentro decía, el cartucho patentado es vendido a un precio especial sujeto a una restricción, que es que solo será usado una vez. Una vez finalizado su uso, usted se compromete a devolver el cartucho vacío solo a Lexmark para su refabricación y reciclaje. Pues esta empresa lo que se encargaba era de recogerlo, con lo cual, según Lexmark y según esta sentencia, incumplía los derechos de la demandante. Con lo cual, ya sabéis que a partir de ahora no podéis reciclar. Si estáis en California, no podéis reciclar vuestro cartucho Lexmark si no es en un punto autorizado. Una noticia también corta: Microsoft intenta llegar a un acuerdo con Google en el caso de la contratación de un antiguo ejecutivo de la primera. Este culebrón lo hemos estado siguiendo aquí en Interiuris, con lo cual a ver si llega ya a su fin. Y parece que si aceptan las medidas cautelares, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo. Y la última noticia. Perdón, queda todavía un par de ellas. La penúltima noticia, podcast en móviles Sprint en Estados Unidos. Y Sprint es una operadora de telefonía móvil en Estados Unidos, como puede ser Verizon o AT&T, o en España puede ser Telefónica o Movistar. Y dice que por poco más de 5 euros al mes, los usuarios de la compañía americana Sprint, con un teléfono con soporte PCS, Vision Multimedia Service, podrán escuchar múltiples emisoras de radio y podcast, así como tener acceso a vídeos, noticias musicales y otros contenidos. Bueno, esto es una estupenda noticia. Parece que por fin los podcasts se amplían su cobertura y se dan cuenta que es el futuro, aunque en España todavía no termina de cuajar. Y la última noticia, esta vez ya sí es la última, un juez sentencia que las cuentas de correo electrónico no mueren con su titular. Un juez en Estados Unidos sentencia que, al igual que los correos tradicionales, los emails también pueden ser heredados, perdón, por lo que un proveedor de servicio de correo tiene la obligación de facilitar la contraseña y el nombre de usuario del fallecido a sus familiares para que ellos puedan acceder a sus correos personales. Por ello, el servidor de correo Yahoo tendrá que dar la clave de un joven fallecido en Irak a su familia para que ésta pueda tener acceso a su fotografía y otros materiales guardados por la empresa norteamericana. Esto es una sentencia de Estados Unidos, pero bueno, yo creo que en España la decisión podría ser muy similar. Y sin más, vamos ya al tema del día, que hoy vamos a tratar los nombres de dominios.
You always have a very smooth explanation ready, huh?
What do you want me to do, learn to stutter?
Habiendo tema del día.
El tema del día de hoy son los nombres de dominio. ¿Qué son los nombres de dominio? Bueno, la Wikipedia, que sabéis que me gusta mucho ir allí para ver información, lo define como de la siguiente forma, un tanto compleja, ya lo explicaré después. Un dominio de Internet es cada nodo que desciende del nodo raíz punto y representa una subred nominal clasificada por nombres, diferente de una subred protocolar clasificada por direcciones IP, dentro del sistema de nombre de dominio, entre paréntesis DNS, que son sus siglas en inglés. Aunque esta definición puede resultar un tanto confusa y hace indicar que es muy complejo, no nada más lejos de la realidad. Los nombres de dominio, de una forma sencilla, es el medio por el que los usuarios pueden visitar páginas web sin necesidad de introducir la IP del servidor donde está hospedada la web. Y de forma aún más sencilla, que es un nombre de dominio, pues es el www. Pues imaginaos ibm.com. Eso es el nombre de dominio de la página web de IBM, y que para que los usuarios no tengan que como buscar el número de teléfono la IP del servidor donde está almacenado esa página web, se decidió hacerlo a través de nombres, que es mucho más fácil de recordar por los internautas. Hay varios tipos de nombre de dominio. Ahora se ha hecho muy famoso, esta semana ha salido a la luz que se ha concedido el dominio del .cat para la cultura y lengua catalana. Están los dominios de tipo genérico, que son el .com, el .net, el .org. Y después hay otra categoría, que son los dominios de Internet patrocinado, que en su sigla en inglés son TLD. Es un dominio genérico propuesto por una agencia o fundación independiente, la cual establece y aplica las reglas para adoptar a dicho dominio. Por ejemplo, ejemplos de estos dominios patrocinados son el .aero, que es para miembros de la industria del transporte aéreo, el .coop, para asociaciones cooperativas, el .museum, que es para museos, el .pro, para profesionales acreditados, el .travel, para agencias de viajes, el .mobi, para dispositivos móviles, y el como hemos dicho, el .cat, que es de la cultura y lengua catalana. Cada uno está gestionado y administrado por entidades independientes. El .cat, por ejemplo, por la fundación .cat, y el .museum, por la Museum Domain Management Association, y ellos son los que establecen las reglas. Ahora se están intentando pues promocionar otros nuevos o intentar conseguir otros nuevos, como el .jobs, el .tel, el .xxx, que es para sitios porno. Y otro tercer tipo de dominio son los dominios de distribución geográfica, que corresponden a cada país del mundo. Por ejemplo, el .es de España, o el .eu de la Unión Europea, el .gb del Reino Unido, aunque es poco usado y principalmente se utiliza el UK, el .ie de Irlanda, el .fr de Francia, y como he dicho, finalmente los dominios genéricos, que son el .com, etcétera. Detrás de este simple denominativo hay un complejo mundo, desde la organización que se encarga de su control hasta las problemáticas que ello conlleva. En primer término, y por supuesto hay que empezar desde el principio, en 1998 se constituyó, con bastante polémica y crítica por parte de la Unión Europea, la ICANN, que es la organización que está establecida en Estados Unidos y que, aunque es de carácter independiente y se supone que imparcial, que al final no lo es la que regula todo este complejo campo de la asignación de los nombres de dominio. ICANN significa Internet Corporation for Assigned Numbers and Names and Numbers. Sería ella la encargada de establecer una jerarquización entre los diferentes tipos de niveles dentro de un nombre de dominio, así como establecer qué tipo de caracteres son válidos dentro del nombre. Un nombre de dominio está constituido por letras, de la A a la Z, y números, del 0 al 9, y del carácter guión. Ese es el único que se puede establecer dentro del dominio, porque por ejemplo un sitio, como he dicho antes, www.ibm.com/lo que sea, pues por ejemplo /recursos humanos, a partir de la barra eso ya es el subdominio, pero dentro del dominio solamente cabe el guión. No puedes poner ningún otro tipo de carácter. Hasta el año 2001 solamente estaban incluidos los caracteres que formasen el abecedario inglés, es decir, que no se incluía ni la ñ ni la u con diéresis, pero a partir de ese año ICANN concedió esta posibilidad a varias empresas proveedoras de nombre de dominio, como por ejemplo Interdomain, pero no sé, a la hora de la práctica creo que no es demasiado útil, porque si tú tienes una página web, por ejemplo, españa.com, ya estás imposibilitando a que miles de millones de ordenadores, que son todos aquellos que no tienen la ñ en el teclado, no puedan acceder a tu página web, con lo cual es un poco absurdo en este mundo globalizado. En este punto también hay que explicar los diferentes niveles que existen en los nombres de dominio. Los TLD, que son los Top Level Domain, o los dominios de primer nivel, son los primeros caracteres antes de un punto que aparecen de derecha a izquierda. Los dominios de segundo nivel son los que aparecen después de ese primer punto y hasta el siguiente punto y así sucesivamente hasta las 3W, con un máximo de 4 niveles. Eso parece también un poco complejo, pero facilísimo. Los TLD son, pues, poneros de derecha a izquierda, son los primeros caracteres hasta el siguiente punto que aparecen, pues, en el ejemplo que he puesto ante el 3W.ibm.com, pues de derecha a izquierda, el .com es el dominio de primer nivel y el IBM sería el dominio de segundo nivel. También hay otro tipo de página web que son, por ejemplo, .co.uk, pues el UK sería de primer nivel, el .com de segundo, y el tercer nivel sería el IBM, por poner un ejemplo. Además de los TLD, también se decidieron crear los CCTLD, que son los Code Country Top Level Domain, que son los dominios de primer nivel de países, que, como he dicho antes, son los que identifican a cada país y cuya regulación dependerá de la entidad pública de cada país que se encargue de su administración. Para países como España, cuya tarea se encarga la entidad red.es, solo es posible obtener un dominio .es si se reside en España, dentro del territorio nacional, y si se respetan otros requisitos que abordaremos en otro podcast que lo dedicaré exclusivamente al dominio .es, que la verdad que es bastante deprimente la situación que es, aunque ahora ya está mejorando bastante desde hace un mes para acá. Después hay casos curiosos como son los nuevos dominios que se están vendiendo mucho en internet a cadenas de televisión, el .tv o a emisoras de radio, que es el .fm, que aunque parece ser o pudiéramos pensar que se hizo para cadenas de televisión o para emisoras de radio, no es así. El .tv son dominios territoriales de primer nivel para países. El .tv es para Tuvalu y el .fm es para Micronesia, y que han sido vendidos por esos países a empresas que se encargan de explotar la concesión de tales dominios a compañías que se encarguen en cadenas de televisión o de radio. Esto nos puede indicar lo que en el futuro puede ser el camino comercial y capitalista que tomará este tema, porque, bueno, si hay otros dominios que de países pequeñillos que realmente no les interesa, seguro que los van a vender. En otro podcast también quiero hablar sobre el tema de la solución de conflictos de nombre de dominio, porque eso sí es un tema muy interesante. ¿Qué pasa cuando alguien registra tu dominio? Si, por ejemplo, tú tienes una empresa, McDonald's, que es un caso verídico, y alguien llega a internet y registra tú tienes el mcdonald.com y alguien registra el .es o el .org o el .net, ¿qué ocurre en estos casos? También a mediados de los años 90 fueron famosas las cantidades millonarias que pagaron muchas empresas como McDonald's, como he dicho antes, o Nike, por recuperar sus nombres de dominios que habían sido usurpados por particulares que lo habían registrado con tal fin. Esta situación ahora no se puede dar, ya que se ha puesto orden en este punto para evitar el aprovechamiento por muchos oportunistas. Y en la actualidad, si registramos un nombre del que no tenemos legitimidad para poseerlo, tendremos todas las posibilidades de perderlo. En Estados Unidos y en España ya se reconoce el nombre de dominio como un derecho dentro del derecho de marca. Es un derecho que tiene el propietario de una marca, también tiene el derecho al nombre de dominio, da igual cuál sea su nivel. Eso no quiere decir que, por ejemplo, si hay dos empresas que se llamen de la misma forma y prestan servicios diferentes, no pueda registrar, una no pueda registrar el nombre de dominio si la otra no lo ha hecho. para evitar, como digo, estos tipos de abusos por parte de oportunistas, la ICANN desarrolló la política, lo que se llamó la política uniforme de resolución de controversia, con la que se pretendía crear una red de proveedores de servicios de solución de controversia o de árbitros, recurrir al arbitraje en el caso de que hubiese este tipo de aprovechamiento, y por lo que se creó el reglamento de la PUSC, de la política uniforme de resolución de controversia. El principal árbitro mundial puede ser la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la que así más se encarga de esto. Y precisamente hoy yo estoy suscrito a su lista de correo, a su newsletter con las resoluciones, y prácticamente todos los días hay como 20 o 15 resoluciones de este tipo de gente que se intenta aprovechar. Hoy me ha llegado, pues para poneros un ejemplo, pues RenaultTrucks.com, o sea, CamionesRenault.com, y lógicamente se le ha denegado y se le ha devuelto a Renault. DiscountLacoste.com, Lacoste T-shirt online, OnlineLacoste.com, del fabricante de camiseta. AldasCopCop.info, o sea, todos los días MonteCarloResortAndCasino.com. Todos los días hay muchísima gente que intenta conseguir un dominio de esto. Cuando los titulares de los derechos se enteran, pues los denuncian o recurren al arbitraje, que es obligatorio, ya hablaremos otro día del arbitraje. Recurren a la OMPI, la OMPI saca todos los días email de estos. Y nada, finalmente la legislación de esta vía es total, ya que cuenta con la legitimación, perdón, es total, ya que cuenta con naturaleza contractual al obligar a toda persona que registre un nombre de dominio a someterse a este procedimiento por el mero hecho de inscribir un dominio. O sea que si alguien, por ejemplo, registra vuestro nombre para aprovecharse de vosotros, de vuestra fama, que sepáis que está obligado a ir a la OMPI. Como digo, quiero tratar otro día el tema de los dominios.es, que son muy interesantes, y la resolución de controversia, que también es muy, muy interesante. Ahora, sin más, vamos a pasar al caso célebre del día.
Abriendo casos célebres.
En el caso de hoy vamos a tratar la patente de software, que como sabéis es un tema muy controvertido dentro de internet. Yo no voy a, como sabéis, esto es un podcast jurídico en el que hablo sobre la propiedad intelectual y en este caso industrial. No quiero ofrecer un juicio de valor, no quiero que sepáis qué es lo que yo pienso sobre las patentes de software, o bueno, me da igual, pero que lo que voy a decir, qué es lo que dice la ley. ¿Cuál es la situación de hoy a raíz de este caso? Y voy a dejar las controversias o las polémicas para otro día o para mi blog, que es donde pongo yo mis reflexiones. Pero simplemente os voy a decir qué es lo que dice hoy en día la legislación y por qué lo dice. Ya en Derecho, en la Facultad de Derecho, hay una cosa que aprendemos, que es que esta es la ley que hay. O sea, no intentes ir en contra de la ley. O ve en contra de la ley, pero sé lo que tienes que saber, lo que existe y lo que hay hoy en día, porque de otra forma es que no vas a conseguir nada. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la forma en la que hoy en día las patentes de software están configuradas, pero hay que saber lo que hay. Entonces, el caso que voy a tratar hoy es el caso de Vicom o Vicom, por el que se concedió por primera vez en Europa una patente a un programa de ordenador. Aunque pensáis que fue hace poco, la verdad que fue hace ya casi 20 años. Para poner un poco a todo el mundo en contexto, las leyes de derechos de autor expresamente indican que los programas de ordenador se protegerán a través de su marco jurídico, mientras que las leyes de patente indican que no serán patentados programas de ordenadores. Aunque la realidad, como os he dicho, es muy diferente. Desde el año 86, la EPO, que es la European Patent Office, que es la Oficina de Patentes Europea, ha estado concediendo patentes a programas de ordenador o software que normalmente implementados a equipos informáticos constituían una innovación en la ciencia. Y aunque la directiva para la patentabilidad de los programas de ordenador ha sido rechazada por el Consejo Europeo, cada año miles de nuevas patentes son aprobadas por la EPO. El primer caso que se aprobó, en el que se aprobó una patente, como digo, fue Vicom. La invención de esta compañía americana residía tanto en el software como en el hardware de un nuevo dispositivo de tratamiento digital de imagen. El aparato constaba de un dispositivo que convertía una fotografía en señales eléctricas, según se explica en la solicitud de patente, y a través de filtros estas señales se podían modificar para finalmente obtener una fotografía diferente a la original y que de esta forma se podía imprimir de nuevo. La novedad de esta invención consistía en la velocidad de procesamiento, muy superior a lo normal de la época, en gran parte debido a la eficacia de los filtros digitales que se incluían en el invento. La solicitud de patentabilidad, fue rechazada en primera instancia por los examinadores de la Oficina de Patentes Europea en base al artículo 52.2 de la EPC, que es la European Patent Convention, que denegaba, como os he dicho, la patentabilidad de métodos matemáticos. Al principio de la informática era raro que se utilizase términos como informática o programa de ordenador. Casi todo era como la informática. Al fin y al cabo son matemáticas, es algoritmo. Se utilizaba muchísimo el término métodos matemáticos, y además también tiene su explicación en que cuando una solicitud de una patente, eso es complicadísimo, es muy muy complejo, y es muy importante la forma que se dicen las cosas, en la forma que se redacta, porque puede depender mucho, muy mucho, en si te aceptan o no una patente según lo has redactado. Aunque sea la misma invención, si lo has redactado de una forma u otra, puede que te denieguen la patente. Entonces se suelen utilizar, siguiendo la terminología de la ley, se suelen utilizar palabras como método matemático o algoritmo. Bueno, pues Vicom recurrió argumentando que su invención era relativa a un dispositivo compuesto por circuitos que era capaz de realizar unas operaciones específicas, y ello a través de unos filtros plasmados en dicha invención en vez de manera convencional, es decir, a través de expresiones matemáticas. O sea, no era una expresión matemática lo que estaba intentando patentar, sino era una operación, y claro, dentro de esa operación había, igual que había circuitos, había también expresiones matemáticas. De hecho, Vicom trató de quitarle importancia al hecho de que una parte de la invención era un código informático, diciendo que la expresión matemática es solamente una forma escrita de cómo describir una función técnica. O sea, es como decir, bueno, esto solamente, sí, es como un camino, un medio para describir la función técnica, no es la función técnica en sí. Y aunque los examinadores parecían interpretar que algo definido en términos de un algoritmo es de por sí impatentable, Vicom pensaba que aunque el algoritmo esté excluido del artículo 52.2 de la convención, un proceso desarrollado gracias a dicho organismo no está excluido de dicho artículo 52.2. O sea que Vicom daba importancia al proceso, mientras que los examinadores que lo rechazaban daba importancia a que había un método matemático dentro de ese proceso. Finalmente, el órgano que estudió la apelación estableció que aunque una idea soslayada en una invención puede ser considerada como un método matemático, una solicitud de patentabilidad de un proceso técnico en donde dicho método matemático es usado no intenta proteger el método matemático por sí mismo. De esta forma dándole la razón a Vicom, a la empresa, diciendo que el método matemático no se está protegiendo, que cualquier otra persona puede utilizar el método matemático, sino que se está protegiendo todo el proceso. El Board of Appeals, que es este órgano que se encargó de la apelación, sostuvo que una solicitud dirigida a un proceso técnico que es llevado a cabo por un programa de ordenador no puede ser considerado como algo relativo a un programa, a un software, según la definición de la convención. De esta forma, la EPC, la European Patent Convention, y la EPO, que es la Oficina de Patentes Europea, diferenció la idea abstracta de un método matemático de un proceso técnico con aplicaciones prácticas en la vida real, con lo que abrió la veda para que miles de patentes fuesen aprobadas sobre la base de que no se protegía el programa informático sino el proceso técnico completo, y de hecho hay ya miles de patentes aprobadas. Y otro día voy a hablar también de las patentes de software, que, bueno, ¿por qué se conceden patentes de software si en realidad, o por qué se está discutiendo en el Parlamento Europeo si conceder o no las patentes de software o permitirla legalmente las patentes de software, si la realidad es que tú puedes patentar algo a través de algún software, a través de la IPO. Pero, como os digo, lo dejaré para otros podcasts. Vamos ya a la última sección, a correos. You got mail. I should have all the answers for you in about 10 minutes.
Abriendo correo.
Como sabéis, podéis enviarme vuestros correos con vuestras dudas y preguntas a andyramosgil@gmail.com. Podéis ver la dirección en la página web o en el guión de este podcast, que lo podéis encontrar también en mi página web. Hoy voy a responder a las preguntas de Francisco Portero de Almería, que es el podcaster de Ser Binario, un podcast que os recomiendo, es sobre redes inalámbricas, sobre redes wifi. Y Francisco me preguntaba en su email, me preguntaba lo siguiente. Dice que mi podcast toca el tema de wireless, de compras y productos, y tengo varias dudas legales. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Primero, ¿puedo utilizar los datos de las revistas, webs, etcétera, nombrándolas? ¿Qué analizan los nuevos productos o hacen comparativas? Y, bueno, voy a responderle primero a esta pregunta. Realmente esto es un tema complejo y tienes que saber qué es lo que citas. Porque esto es sobre la pregunta de citar otras webs y aplicaciones, la ley de propiedad intelectual es clara en este asunto, porque autoriza el derecho de cita, que es el nombre que le da la ley, pero solamente para fines docentes y de investigación. De todas maneras, bueno, eso no se aplica a la hora de la verdad, no se aplica tan estrictamente, pero bueno, eso es lo que dice la ley. Pero si, por ejemplo, en tu web o en tu podcast incluye un análisis que hace de un access point o de un router inalámbrico en la revista, ponte en la revista PC actual, puedes sin quererlo que estés evitando que la gente compre la revista porque puede obtener la misma información gratuitamente desde tu podcast. Es decir, por poner un ejemplo, en Estados Unidos hubo un caso en el que una persona incluyó en su web las tasaciones de coches de segunda mano que hacía una revista, que al fin y al cabo son análisis y crítica, al igual que lo que tú me comentas. Dicha revista le denunció y ganó, ya que según el juez, aunque una crítica en sí no puede ser protegida, ya que yo puedo tener la misma valoración, la misma crítica que tú, si lo es, si la segunda persona se utiliza se ha beneficiado del trabajo de la primera y lo que utiliza es de la misma forma o la misma expresión con el que la ha hecho la primera. Es decir, las valoraciones y análisis de las revistas no las puedes utilizar sin la autorización de las mismas. Citar la fuente no es suficiente, aunque sí puedes utilizar los datos técnicos de las comparativas. Me explico. Si una comparativa sobre tarjetas Wi-Fi se estudia, ponte que 5 tarjetas de red, tú puedes utilizar los datos técnicos de cada tarjeta y la compatibilidad, si una es de protocolo B, otra es protocolo B y G, el rango que da el fabricante. Esos son hechos y eso no se puede proteger por derecho de autor. Eso, lo único que se puede proteger si una revista menciona algo son las valoraciones o el análisis. Es decir, si tú quieres utilizar en tu podcast, Francisco, si tú quieres utilizar en tu podcast o en tu blog datos de una revista, te recomiendo que lo utilices muy discretamente y no calques o leas completamente una revista, porque puede ser que esa revista te denuncie porque está perjudicando sus intereses económicos. Te recomiendo que, o sea, los datos técnicos, como he dicho, son perfectamente utilizables, pero las valoraciones personales ya un poco menos. Podrías utilizarlo, pero de forma muy, 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 muy escueta, si te quieres evitar problemas legales. La segunda pregunta que me hacía Francisco es que sé que con los permisos adecuados se puede colocar una antena de radioaficionado en la azotea de la comunidad, pero ¿y qué pasa con una antena Wi-Fi? Teniendo en cuenta que podría ser similar a una de radio, televisión, parabólica o a una simple antena pequeña. Bueno, a diferencia, como yo ya le contesté en su email, una antena Wi-Fi, como sabéis, la tecnología Wi-Fi y la Bluetooth, bueno, tú mejor que nadie porque tienes un podcast sobre ello, opera sobre la misma banda de frecuencia, que es como 2,4 GHz, y ambas lo hacen porque es un rango dejado para el uso privado de los usuarios. Es por lo que si queremos instalar una red inalámbrica Wi-Fi no tenemos que pedir ninguna autorización administrativa. Si queremos poner, a diferencia de las redes de radioaficionados, si queremos hacer una antena, poner una antena en nuestra casa de radioaficionados, tenemos que pedir una frecuencia, con lo cual sí tenemos que ir a la administración o al órgano que se encargue de gestionar esta frecuencia para que se nos conceda a nosotras una privada. En cambio, como este rango, el 2,4 GHz, se dejó para uso privado, lo puedes utilizar sin problema. Eso sí, no tienes que pedir permiso a la administración, pero probablemente tengas que pedir permiso a la comunidad de propietarios si vives en un apartamento. Si vives en tu propia en tu propia casa, no te hará falta. Tienes que tener en cuenta que la Ley General de las Telecomunicaciones prohíbe la transmisión de señales destinadas al uso privativo doméstico. Es decir, que se puede contratar una línea de internet o poner un router. Si se contrata una línea de internet y pones un router wifi, es ilegal que varios vecinos, que dos vecinos o tres o toda la comunidad comparta eso, porque lo que estaría haciendo era redistribuir la señal para el disfrute de alguien ajeno a ese domicilio. Sé que puede sonar absurdo, pero pensad que de ser legal, muchísima gente contrataría una línea de internet o de televisión y compartiría dicha línea entre los vecinos de un bloque, lo que sería muy perjudicial para las operadoras. Entonces, si ponéis una antena wifi, sí se puede utilizar para un ámbito doméstico, para hacerlo en tu propia casa. O si, como él me comentaba, quería poner una antena para pasar la señal de un edificio a otro. La distancia no, la ley no establece ninguna distancia, pero y si lo vas a hacer de un edificio a otro y los dos es tu domicilio y lo vais a hacer pues para tu hija y tú o tu hermana y tú, eso yo interpreto que sí, que se podría utilizar, pero si lo vas a compartir con otro vecino, con alguien ajeno a vuestro domicilio, eso ya implicaría riesgos legales. Y bueno, como os digo siempre, ya me despido, os animo a que me enviéis vuestras dudas y sugerencias y os invito, por supuesto, a descargaros el guión del programa, que ya he visto que mucha gente lo hace. Otros materiales, por ejemplo, la sentencia, siempre la suelo poner en mi página web, en interiuris.com. Y finalmente también a visitar mi blog, que trato sobre las nuevas noticias que salen sobre el derecho de internet, del entretenimiento o propiedad intelectual, que es interiuris.com/blog. Mi dirección de correo, como os digo, es andyramos@gmail.com. Y como siempre, nos vemos dentro de 15 días aproximadamente. La canción que va a cerrar hoy el podcast es Lost Angels, del grupo Berman, y que me la ha descargado del Podsafe Music Network, que es el sitio donde suelo descargar la música. Bueno, pues nada, que disfrutéis, espero que os haya gustado este podcast y nos vemos dentro de muy poco. Hasta pronto.
put the stars in my eyes. You told me dreams never die, but you left me. Never die, but you left.